Muy buenas tardes, esta es la traducción al español de la prédica de la Iglesia de Harper Church correspondiente al 5 de febrero de 2023, titulado ¿Cómo respondes cuando todo va mal? Basado en el capítulo 23 del libro Segunda de Reyes. Mi nombre es Eduardo López y deseo que Dios les bendiga en abundancia. ¿Cómo responde usted cuando todo va mal? La fe es muy a menudo fácil cuando las cosas van bien. Es fácil confiar en Dios cuando la bendición fluye. Pero, ¿qué pasa con los tiempos difíciles? Es fácil seguir a Dios cuando usted cree que hay una retribución en ello. Pero, ¿qué pasa cuando todo lo que se avecina son problemas? ¿Entonces qué? Esta noche estamos en Segunda de Reyes capítulo 23 y continuamos con el relato del reinado del rey Josías que comenzamos hace un par de semanas, y lo que tenemos con Josías es un gran ejemplo de cómo responder cuando todo va mal. Trasfondo. Como saben, estamos haciendo paso por Segunda de Reyes y estamos muy cerca de completarlo, cerca de la meta. En los últimos meses hemos seguido la historia del reino del norte de Israel y del reino del sur de Judá. Hemos visto que el reino del norte era virtualmente incansablemente malvado y rechazaba al Dios, al único Dios verdadero. Y eso ha resultado en su colapso y la mayoría de la gente fue llevada al exilio por el poderoso imperio asirio. Así, en el tiempo de Josías, el reino del norte de Israel ya no existe y ha sido reemplazado por la provincia asiria de Samaria. Hemos visto cómo el reino del sur se ha tambaleado entre reyes malvados que hicieron el mal a los ojos del Señor y reyes buenos y fieles que hicieron lo correcto a los ojos del Señor. Más recientemente vimos los reinados de Manasés y Amón, y fue un gran shock para el sistema, incluyendo todo tipo de maldad, y viniendo inmediatamente después del reinado del buen rey Ezequías. Luego, después de estos dos reyes malvados, Josías llegó al trono cuando era niño. En el capítulo 22 descubrimos en el versículo 2 que Josías hizo lo que era recto a los ojos del Señor, y anduvo por todos los caminos de David, su padre. Fue uno de los siete reyes de Judá de quien se decía que había hecho lo que era recto a los ojos del Señor. La última vez notamos que era muy celoso por el Señor. En Segunda de Crónicas, capítulo 34, observamos o obtenemos algunos detalles, más bien dicho, adicionales, que nos muestran su celo reformador. En el versículo 3 leemos: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de las imágenes de Aserá, esculturas e imágenes fundidas. Así que cuando tenía 16 años comenzó a buscar al Dios de David, su antepasado. Buscó a Dios en su adolescencia. Cuando tenía 20 años estaba montando una purga total, destruyendo la religión falsa, destruyendo los lugares altos, cortando las imágenes de Aserá. Fue celoso y comprometido desde su juventud. Comenzó una renovación del templo y ahí redescubrió el libro de la ley, muy probablemente Deuteronomio. El versículo 11 del capítulo 22 nos dice que cuando oyó estas palabras, rasgó sus vestiduras. Se alarmó cuando leyó la palabra. Se sintió condenado cuando leyó la palabra. Estaba preocupado cuando leyó la palabra. Envió por palabra del Señor a una profetisa y la respuesta fue aterradora. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 16. Así dijo Jehová: he aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre todos los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Se acercaba el juicio, se acercaba el desastre. Cuando Dios habló, el juicio era cierto, pero el juicio se retrasó. El desastre estaba en camino, pero todavía no. Y sin embargo, debido al arrepentimiento de Josías, él no vería el desastre. Estaría muerto antes de que llegara. Toda la renovación no fue suficiente. El arrepentimiento por sí solo no cancela el pecado. Josías se arrepintió de todo lo que sus antepasados habían hecho y trató de vivir en obediencia. Pero eso no puede anular el pecado. Hacer el bien de ahora en adelante no era suficiente. ¿Y ahora qué? ¿Cómo responde usted cuando todo va mal? ¿Cómo responde cuando sabe que se avecina un desastre? Bueno, sigamos adelante en el capítulo 23 y veamos cómo respondió Josías. Observe en primer lugar, fidelidad, incluso cuando todo va mal. Incluso cuando todo iba mal, Josías estaba decidido a ser fiel. Él sabía que todo iba mal porque Dios le había dicho en el capítulo 22, como acabamos de recordarnos a nosotros mismos, «Traeré desastre sobre este lugar», declara el Señor. Y si salta a los versículos 26-27, verá las siguientes palabras. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová, también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará ahí. Todo va muy mal. Solo hay problemas y dolor y confusión y dificultad y desesperación lo que se avecina. ¿Cómo responderá Josías a esta desafiante realidad? Pues él responde con fidelidad a la palabra. Versículos del 1 al 3. Mire los primeros tres versículos del capítulo 23. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Él ya ha recibido la palabra del Señor de que el desastre viene y, sin embargo, reúne a todas las personas, desde el fondo de la sociedad hasta la cima, y les lee la palabra de Dios. Lee las palabras del libro del pacto. Él se asegura de que la gente escuche la palabra del Señor, aunque él sabe que la destrucción está llegando. Luego, juntos al pueblo, Él los guía en la renovación del pacto. Él guía a la gente a hacer compromisos con el Señor. Andar en pos del Señor. Guardar sus mandamientos, testimonios y estatutos con todo el corazón y alma. Hacer lo que está escrito en el libro, en el pacto. Y todo el pueblo se unió a Él en ese pacto, en esa promesa. ¿Por qué? ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Bueno, si usted ha sido capturado por un pensamiento defectuoso, tendrá dificultades para entender por qué. Si su amor por el Señor está dirigido a obtener algo de Él, tendrá dificultades para entenderlo. Si su obediencia está diseñada para asegurar algo de Dios, para luchar contra algún buen regalo de Dios, tendrá dificultades para entender esto. Si usted cree que su desempeño compra el favor de Dios, entonces esto podría ser problemático para usted. Porque ante todo lo que va mal, ante el desastre, Josías permaneció fiel a Dios. No porque cambiaría nada, sino porque Dios lo exige. no porque entregue algo, sino por quién es Dios. Él es infinitamente digno de nuestra fidelidad. Mientras pensaba en Josías, mi mente se sintió atraída por Job en las profundidades de sus sufrimientos de pena, dolor, enfermedad, aislamiento. Solo, dijo, aunque me mate, esperaré en él. Si has sido atrapado por el falso evangelio de prosperidad, salud y riqueza y palabra de fe, entonces no obtendrá esto. Pero Dios es digno de fidelidad por su propio bien. Note que, además de la fidelidad a la palabra, también había rechazo de la falsa enseñanza. Versículos 4 al 20. Ahora, del versículo 4 al 20 tenemos esta larga lista de acciones que implicaron expulsar la falsa enseñanza, purificar las prácticas de adoración de la gente. Ahora, si ha estado prestando mucha atención, recordará que leí la cronología de la actividad de Josías y de Segunda Crónicas, capítulo 34, y notará que algo de lo que se describe aquí sucedió antes de que el libro de la ley fuera redescubierto. Lo que el escritor está haciendo es mostrarnos el gran celo de la vida de Josías antes del aterrizaje del golpe del versículo 26, que dice, sin embargo, el Señor no se apartó del ardor de su gran ira. El versículo 4 ordena que los vasos hechos para Baal, Acera y todas las huestes del cielo sean retirados del templo y los quemó hasta convertirlos en cenizas fuera de Jerusalén y lleva la ceniza a Betel, en lo que antes era el reino del norte. Versículo 5 depuso a todos los falsos sacerdotes de Baal y otros. Versículo 6 quemó las imágenes de Acera hasta convertirlas en cenizas y las vertió sobre las tumbas. Versículo 7 destrozó las casas de las prostitutas del culto masculino. Él recorrió estos diversos sitios de adoración falsa y los destruyó totalmente. Pero no solo los destruyó, sino que los profanó de tal manera que nunca más se usarían. Bueno, ¿qué significa que los profanó o que los contaminó? Pues imagine que tuviera periódicamente un perro incontinente. Y este perro bruto decide levantar su pata sobre su hermosa camiseta favorita. Bueno, podría lavarla, pero probablemente no lo haga porque cada vez que la use sería un recordatorio de que un perro había orinado en esta camisa. Así que probablemente la tiraría a la basura. ¿No lo haría? Se había echado a perder. Había sido profanado, más allá de su uso. Bueno, eso es más o menos lo que Josías está haciendo aquí. Él es tan celoso por la adoración correcta del único Dios verdadero que no solo destruye la parafernalia de la adoración falsa, sino que la contamina, la profana permanentemente. Y es prolífico en su celo. El escritor nos da amplios detalles sobre todos los lugares que destruyó y todos los lugares que profanó. Si su geografía del Antiguo Testamento está a la altura, habrá notado que Betel recibió una mención en este pasaje y Betel estaba en la parte sur del reino del norte de Israel, o la parte sur de la provincia asiria de Samaria, como se conocía en ese momento. Versículo 15. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó, y lo quemó, y lo hizo polvo, y puso fuego a la imagen de Acerá. Esta ciudad donde Jeroboam instaló por primera vez el becerro de oro, esta ciudad significa casa de Dios, que Oseas renombró casa del mal, Betabén. Josías había tenido éxito militarmente, sus fronteras se estaban ensanchando, estaba empezando a enfrentarse al poder de los asirios, justo cuando su imperio estaba fallando y cayendo. Mientras Josías estaba en Betel, destruyendo la adoración falsa, vació las tumbas y quemó el contenido de estos falsos altares, continuando profanándolas. Y mire lo que dice al final del versículo 16. Según la palabra del Señor que proclamó el hombre de Dios, que había predicho estas cosas. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, tenemos que viajar 300 años antes que Josías a los eventos registrados en Primera de Reyes capítulo 13. Justo al principio, cuando Jeroboam I acababa de establecer sus falsos altares. Ahí leemos. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová, y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derrumbará. Una profecía de 300 años de antigüedad, y ahora había llegado el día. Josías mata a los falsos sacerdotes, quemó los huesos humanos en los falsos altares, los destruyó, los profanó y regresó a Jerusalén. ¿Cuál es el punto de referirse a esta profecía de 300 años de antigüedad? Bueno, es la confirmación para Josías de que lo que el Señor dice, lo hace. Si Dios guarda esta profecía de 300 años de antigüedad, ¿cuánto más guardará la profecía de Hulda? Traeré desastre sobre este lugar y sobre sus habitantes. Incluso cuando todo iba mal, incluso cuando el desastre estaba en el horizonte, incluso cuando parecía que no había nada que ganar, Josías fue fiel a la palabra de Dios y estaba decidido a rechazar, a destruir, profanar y despojar las falsas enseñanzas y la adoración falsa. Observe a continuación el testimonio de piedad. El escritor continúa reflejando la piedad, la fidelidad y el celo de Josías al esbozar las reformas a la observancia de la Pascua que Josías había introducido y deshacerse de médiums y nigromantes y todas las abominaciones que pudo, establecer las palabras de la ley que fueron escritas en el libro. Entonces el escritor da este testimonio de su piedad en el versículo 25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Era fiel, era celoso, era piadoso de una manera sin precedentes, y sin embargo, en el versículo 26, aún así el Señor no se apartó del ardor de su gran ira. Todo había salido mal, todo iba mal, se avecinaba un desastre, se avecinaba la destrucción. Dios dijo, también quitaré a Judá de mi vista, como he quitado a Israel. Sin embargo, Josías permaneció fiel, celoso y piadoso, no porque cambiaría nada, sino porque Dios lo exige y Dios lo vale. Ralph Davis dice, la obediencia sin incentivos es probablemente genuina. De Graaf dice, Josías sabía que el juicio sobre Judá seguramente vendría, pero de todos modos quería seguir adelante con la reforma de Judá. En esto mostró una diligencia inigualable por cualquier rey antes o después de él. Él no declaró que no tenía sentido la reforma, ya que no podía salvar a Judá de todos modos. Quería seguir adelante con la reforma únicamente por el bien del honor y la justicia del Señor. El Señor tiene derecho a ser servido, incluso si nuestro servicio no trae nuestra salvación. ¿Es así como nos sentimos acerca del Señor, especialmente en tiempos de prueba y dificultad cuando parece que todo va mal? ¿Es así como nos sentimos acerca del Señor cuando la salud colapsa o cuando llegan los problemas familiares? ¿Es así como respondemos cuando nuestros deseos sexuales entran en conflicto con la palabra de Dios o nos sentimos incómodos en el cuerpo con el que nacimos? ¿Es así como nos sentimos cuando nos vemos obligados a huir de nuestra patria? Adorar fielmente, guardar sus mandamientos, aunque no resuelva nuestro problema personal o traiga éxito económico o alivie nuestra angustia emocional. El Señor Dios es digno de nuestra fidelidad, nuestro celo, nuestra piedad, solo por lo que Él es y porque Él lo exige. Y así, la vida del fiel rey Josías llega a su fin cuando Judá se inclina hacia el desastre. Versículo 29. Asiria está declinando. El faraón Neco de Egipto viene a desafiar a Asiria. Josías sale a la batalla contra Neco en Megiddo y es asesinado, llevado a Jerusalén y puesto en su tumba. Fidelidad, incluso cuando todo va mal. Bueno, observe en segundo lugar y brevemente, locura frente a que salga mal. Versículos 31 al 37. El final está llegando muy rápido ahora. El hijo de Josías, Joacás, comienza a reinar, pero su reinado es increíblemente corto. Solo 3 meses, pero el veredicto del escritor sobre el suyo fue mordaz. Debe ser que mientras Josías buscaba la fidelidad piadosa, su hijo se entregó a la iniquidad, porque el veredicto que tenemos en el versículo 32 es: e hizo lo malo a los ojos del Señor, según todo lo que había hecho su padre. El faraón egipcio, ahora victorioso, lo puso en lazos de Riblá para que no reinara en Jerusalén y comenzó a recibir tributo de Judá. Entonces faraón nombra a su títere el rey Eliaquín. Por otra parte, tal vez eso no sea justo, en realidad no tenía otra opción. Él es el otro hijo de Josías, y faraón cambió su nombre a Joacín, y su hermano fue llevado a Egipto y murió ahí. Mientras tanto, el equilibrio de poder estaba cambiando de nuevo, y los babilonios se estaban convirtiendo en el poder supremo. Pero incluso cuando ocurrió ese cambio geopolítico, leemos en el versículo 37, Joacín hizo lo que era malo a los ojos del Señor, según todo lo que su padre había hecho. Note que ambos hijos habían sido testigos de la fidelidad de Josías, incluso cuando todo iba mal, pero a pesar de ese testimonio fiel, ambos se involucraron en la locura frente a que todo saliera mal. No eran fieles, no eran celosos, no eran piadosos, y el veredicto sobre ellos era que hicieron el mal. Cuando todo va mal, ¿qué decisiones tomaremos? ¿Fidelidad o locura? Es un pasaje sombrío cuando Judá se precipita hacia el exilio debido a su desobediencia de rango. Pero hay un pequeño fragmento de luz. Viene en la profecía de Primera de Reyes, capítulo 13, que vemos cumplida en el pasaje de esta noche. Ahí dice: he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová, y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo, llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derrumbará. He aquí un hijo nacerá a la casa de David. En el contexto era Josías, pero seguramente se supone que debemos pensar en un hijo mayor de David, que ha de venir. De Graaf dice: el hijo de la casa de David había venido como vengador de los derechos del Señor, que habían sido violados. Un día, el gran hijo de David también traerá juicio. Entonces las exigencias del convenio del Señor serán completamente restauradas. Josías nos muestra que hay más por venir. El Señor Jesucristo ha venido en misión de rescate, en una misión para salvar a sus queridos hijos y reunirse en su iglesia. Y un día vendrá de nuevo. Hasta ese día, ¿vivirá usted en fidelidad o en locura? El Señor Dios del cosmos es digno de nuestra fidelidad, nuestro celo, nuestra piedad, independientemente de lo que esté sucediendo en la vida. ¿Cómo responderá cuando todo vaya mal? Amén. Que Dios les bendiga.